Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 83, vigésimo séptimo de esta tercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy en Futsal Cope arrancaremos hablando de la jornada 23ª de la Liga, que nos dejó las victorias abultadas de Barcelona, Pozo de Murcia e Inter Movistar. Ojo cómo está jugando Inter, y el triunfo de Caja Segovia en el partido de la jornada ante Trimán Navarra con un final polémico. Por abajo el protagonista fue Burela Pescado Rubén, que con su triunfo ante Santiago deja casi sellada la permanencia. Y en la pelea por el playoff destaca la victoria de Duma con Zaragoza, que supone un paso importante para la disputa de la fase final. Charlaremos con su jugador franquicia, Carlos Retamar. En la tertulia comentaremos lo ocurrido en la jornada y también tendremos una interesante entrevista con Daniel Ibáñez, presidente de Sego Sala, que nos hablará de sus proyectos y también de Inter Movistar. Por supuesto, no nos olvidamos de nuestras otras secciones, el Fútbol Sala Femenino con Javi Jurado y sus chicas, y la Segunda División con Perico Sainz de Baranda. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar, con Cinta Molina en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Canciones famosas, Bon Jovi, pues yo creo que esta es la más famosa, ¿no? O de las más famosas en el top 3, este Living on a Prayer. Además, Molo nos ha buscado una versión de concierto y suena a las mil maravillas. Bon Jovi, que estará aquí dentro de muy poquito en España, y creo que de eso va la temática musical en el día de hoy. Molo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi, compañeros de Futsal Cope. Bueno, la música de hoy, pues mira, va de un grupo que esta semana ha sido noticia porque ha agotado sus entradas para el concierto que van a dar en nuestro país. Y no son otros que Jon Bon Jovi y compañía, los chicos de New Jersey. Hemos cogido unas cuantas canciones de ellos para que vayamos entrando en calor, entre ellas una de su último trabajo. Yo creo que van a ser el fondo musical perfecto para hablar de lo que más sabéis vosotros, que es el fútbol sala. Abrazo fuerte y buen programa.
Bueno, pues eso, que ha reventado la taquilla, y fíjate que ahora es difícil, y encima en estadios grandes, tal y como está la cosa, pero Jon Bon Jovi lo vale, y el que también lo vale es mi compañero, mi amigo Javi Jugo. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Santi.
Repasamos, como hacemos siempre para empezar este programa número 83, los resultados de la última jornada de la Liga Nacional de Fútbol.
Los marcadores de la jornada 23, que comenzaron con la goleada del Pozo Murcia 2-6 en cancha del Gala Gran Canaria, además del Barça 8, Fisiomedia Manacor 1, Río Renovables 1, Inter Movistar 6, Puerto Llano 4, Marfil Santa Coloma 6, Azcar de Lugo 2, Sumacón Zaragoza 3, Caja Segovia 4, Trima de Navarra 3 y Santiago 1, Burela 2. El Barça Sport se mantiene líder en solitario, 58 puntos, con 50 están el Pozo y Caja Segovia, 48 tiene Inter Movistar, Santiago 40, 38 Humacón Zaragoza y Trimas Navarra, 33 Río Renovables. Muy cerquita le sigue en novena posición el Marfil Santa Coloma con 31. 20 puntos tiene Azcar de Lugo, 19 Fisiomedia, Burela tiene 15, 8 Colegios Arenas Galdar, cierra la tabla con sus 4 puntos de sanción el Puerto Llano con 7 puntos. Y Dani Salgado, que suma y sigue 41 goles, se mantiene como máximo artillero de la primera división.
Bueno, la verdad es que destacan, ¿no? Como decíamos en la entrada, las goleadas de Inter, de Pozo y del Barcelona. Esa victoria in extremis de Caja Segovia frente a Trimán Navarra en un partido que pudimos ver a través de Marca TV, que disfrutamos muchísimo, ¿no? Bueno, luego hablaremos tranquilamente en la tertulia de este partido, pero Caja Segovia hizo una primera parte para enmarcar y una segunda para todo lo contrario, ¿no? Y Trimán, siempre ahí tirando de la nave, Sever y también Rafa Usín consiguieron empatar el partido, y luego un grave error arbitral, a mi juicio, pues impidió que ese partido terminase empate a 3, aunque Caja Segovia, pues fíjate que sigue ahí agarrado con el Pozo de Murcia. Otra de las noticias de la jornada fue el triunfo de Burela Pescado Rubén. Vaya mérito lo de este equipo, el conjunto gallego, que bueno, pues logró un triunfo a domicilio en un sitio dificilísimo como Santiago y que casi, aunque no matemáticamente, ha firmado su permanencia para una temporada más en el fútbol sala nacional. Una cosa no quita la otra, los méritos deportivos de Burela son grandes, pero nosotros tenemos una pequeña reivindicación que hacer y ahora la haremos en territorio de tertulia. Y la otra noticia yo creo que fue la victoria de Humacón Zaragoza, el conjunto maño, que yo creo, tampoco es matemático, pero que ha dado un paso importantísimo, casi decisivo, hacia la fase final, hacia los playoffs, tras su victoria por 2-3. Y en el equipo de Humacón destaca desde hace ya 2 temporadas, temporada y media, que es lo que lleva en el conjunto maño, Carlos Retamar, el jugador madrileño, el ala de Humacón, que está haciendo una gran temporada después de los problemas con las lesiones la pasada campaña. Creo que ya tenemos a Carlos al otro lado del teléfono. Hola Retamar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Futsal Cope.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, felicidad, ¿no? Esa victoria, además fuera de casa, que siempre sabe muy bien, ¿no? El camino en autobús es de otra manera cuando consigues el triunfo. Y que lo que yo decía, Carlos, no es matemático, no os podéis relajar, pero lo tenéis mucho más cerca, lo de los playoffs, ¿no?
Sí, bueno, creo que todos somos conscientes de que hemos dado un paso muy grande y la verdad que estamos muy contentos. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, que luego acababa de certificar su permanencia en primera división más y la verdad que esperábamos un partido duro. Fue así, nos consiguió poner por delante pronto, pero pues sufrimos como casi todos los partidos, ¿no?, en esta liga que está siendo muy igualada. Pero sí, estamos contentos porque creo que hemos dado un golpe bastante importante para meterse en el playoff y ahora pues estamos mirando para intentar quedar lo mejor posible para tener un cruce un poquito más asequible.
Sí, además que se juntó vuestra victoria con la derrota in extremis en el último segundo casi de Triman Navarra contra Caja Segovia, lo cual, bueno, pues os vino muy bien porque ahora mismo estáis empatados en esa séptima, sexta plaza con el equipo navarro y os viene un Miura, Carlos, ahora el próximo fin de semana, ¿no? Un Caja Segovia asombroso, ¿no? Tercero en la tabla, empatado con Pozo de Murcia. Da igual a los jugadores que les quiten también al entrenador, que Segovia sigue funcionando, Carlos.
Sí, es increíble lo que están haciendo porque después de todo lo que ha cambiado el equipo y de todos los problemas pues que se está oyendo que arrastran, pues la verdad que están dando la cara, en la Copa hicieron un gran papel y pues ahí están, ¿no?, que están empatados con el Pozo, pueden quedar hasta segundos y bueno, pero bueno, nosotros vamos a intentar ponérselo difícil. Aquí en nuestro campo es complicado también sacar los puntos, ellos lo saben, y bueno, pues si les ganamos también, pues ahora mismo pues podíamos cruzarnos hasta con ellos, o sea que va a ser un partido yo creo muy bonito y esperemos que la gente se acerque a vernos.
Segunda temporada, Carlos, en Humacón. La pasada campaña, yo narraba en Telemadrid, en la otra con Jesús Candelas, y te echamos mucho de menos durante buena parte de la temporada por las lesiones. Este año está siendo todo mucho más dulce, ¿no? Mucho más como tú imaginabas que podía ser cuando fichaste por Zaragoza hace dos campañas, ¿no?
Sí, bueno, el año pasado fue un año para olvidar, un año muy duro en el que, bueno, para olvidar tampoco porque también se aprende de estas cosas y la verdad que mentalmente pues creo que he crecido también y bueno, este año pues está siendo un año quizá de otra vez acoplamiento a la categoría porque sí. Aunque parezca que no, pues después de un año prácticamente sin jugar pues sí que he notado ese parón y creo que cada vez voy mejor, que la primera vuelta me costó un poquito pero que creo que ahora estoy bien, estoy ayudando al equipo, la verdad que desde el primer minuto todos me han ayudado mucho aquí, tanto compañeros, cuerpo técnico, directiva, afición, todo, la verdad que aquí me han apoyado mucho desde el primer momento y otra vez volver a sentirse pues eso, futbolista y volver a tener las sensaciones que tenía antes, la verdad que estoy muy contento y me alegro mucho por mí y sobre todo por la gente que está en lo mío que ha sufrido mucho.
Me acuerdo que la temporada pasada muchos ordábamos, ¿no?, al principio de campaña como no el equipo revelación pero sí un equipo a seguir porque teníais un gran plantel, quizá Humacón no dio lo esperado, ¿no?, por problemas de lesiones y por otras cosas que pudieron pasar y este es el año de la reivindicación, Carlos. A lo mejor os están esperando menos que el año pasado pero ahí estáis vosotros, ¿no?, sin miedo a nada y con opciones de todo una vez dentro de la liguilla, ¿no? Era vuestro objetivo y una vez que os clasifiquéis, chicos, puede pasar de todo, ¿no?
Sí, hombre, el año pasado pues a pesar de lo que tú dices, pues creo que bueno, que al final creo que hicimos un buen papel, sobre todo nos falló no entrar en la Copa, pero bueno, en el play-off la verdad que el equipo dio la cara contra el Pozo de Murcia, venciéndole en casa y luego estuvimos a punto de eliminarle, pero bueno, eliminar un equipo así muy difícil y sí que es verdad que a lo mejor por la gente este año no, con la marcha de jugadores así con más nombre, pues no nos esperaba tanto ahí arriba, pero hombre, creo que el trabajo que se está haciendo es bueno, creo que somos pues eso, un equipo con muchas ganas de meternos ahí en los playoffs, de que el club esté ahí entre los 8 primeros y se consolide ahí. y pues eso es lo que te digo, ahora queremos dejar matemáticamente el play-off cuando podamos e intentar quedar lo más arriba posible para tener un cruce un poquito más asequible.
Sí, ya la última, Carlos, tú te has criado en el fútbol sala madrileño, entre Boadilla, de las Rozas, también en Tres Cantos y en Pinto. ¿Cómo ves Inter Movistar? Supongo que durante mucho tiempo fue tu club, ¿no? Porque la gente que se ha criado, ¿no?, en el fútbol sala madrileño, pues siempre tuvo la referencia de Inter Movistar. Nosotros aquí lo comentamos mucho porque nos llama la atención la situación que vive el equipo de Alcalá de Henares. Últimamente está mejorando, pero ¿qué valoración haces tú, ya no solo de Inter, Carlos, sino de los tres de arriba y de la tremenda superioridad de los tres de arriba? Ahora mismo está metido Caja Segovia, pero me refiero a Inter, a Barcelona y a Pozo, y de la tremenda superioridad que tiene el equipo de Marc Carmona.
Hombre, creo que la principal del presupuesto está claro que ahora mismo como está la cosa en el país, pues el fútbol está en el menos, y la verdad que supongo que el presupuesto de esos tres equipos es muy superior al de prácticamente toda la liga. Entonces pues eso es normal que haya un poquillo de desigualdad, pero bueno, creo que la gente, si tiene algo bueno esto, es que se está dando oportunidad a mucha gente joven, a mucha gente que viene como pegando fuerte desde atrás.
Sí.
Y pues, hombre, el interview, viéndolo desde donde estoy, que tampoco le sigo mucho porque estoy aquí en Zaragoza, pues se ve que las cosas no acaban de salir, pero bueno, creo que también pues ha cambiado mucho la plantilla. Es el primer año de Jesús allí, y hombre, yo creo que hay que dejarle tiempo, que la verdad que el Barça tiene ahora mismo un bloque que es muy difícil de derrotar, porque llevan pues varios años ya jugando juntos, cada vez que se refuerzan bien, con un toque, con dos toques, y el Pozo pues prácticamente igual. El Pozo pues es muy parecido a Interview, se ha renovado también, pero la verdad que creo que ha acoplado mejor a los fichajes nuevos.
Bueno, Carlos, pues muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, enhorabuena por esa casi consecución de los playoffs, mucha suerte contra Caja Segovia, y nada, que seguiremos aquí cada miércoles dándole bola a este deporte, al fútbol sala, al que gracias a Dios cada vez se le va dando más repercusión y está teniendo más cancha, ¿no? Simplemente fíjate ese espectacular Triman Caja o Caja Triman en Marca TV, gracias a la tele y gracias al esfuerzo de los medios de comunicación, poquito a poco vamos teniendo nuestro hueco. Ahora ya solo nos falta, Carlos, ser olímpicos, ¿no? Que es el sueño que tenemos todos, ¿no?
Sí, hombre, eso es todo lo que todo el mundo piensa, ¿no? Siempre pensamos, siempre que sale que estamos pasando mal un momento, pues siempre se dice el olímpico, que se meta un equipo más potente de fútbol.
Claro,
que,
eso es.
Pensamos lo mismo, pero bueno, es difícil que pase. Sabemos que nosotros tenemos que tirar con los recursos que tenemos, y pues nada, agradecer a todos vosotros y todos los medios que nos dan, que traen un poquito más de bola, pues hay que cuidarlos, y entre todos pues yo creo que tirar para adelante.
Gracias, Carlos, un abrazo fuerte.
Nada, un abrazo a vosotros.
Vamos con la tertulia. Sing a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. It's My Life, de Jon Bon Jovi, para abrir el territorio de tertulia. Por cierto, tengo que decir de la entrevista de apertura que nosotros es la segunda vez que intentamos hablar con Matamoros, el pívot de Burela Pescado Rubén, pero no ha habido suerte. Cuando tú eres jefe de prensa de un equipo, tienes que intentar, sobre todo en nuestro deporte, que está maltratado y vilipendiado, tienes que intentar que el medio, o al medio, le sea lo más fácil posible hablar con tu jugador, y no al contrario. Lo digo porque es la segunda vez que lo intentamos, y es la segunda vez que nos dicen que no, y las razones tampoco son de un peso sideral. Creo que se podía haber solucionado. Lo digo porque no lo vamos a intentar más, ¿vale? Y nos da rabia porque Pescados Rubén ha conseguido la hombrada de salvarse prácticamente matemáticamente cuando quedan todavía unas cuantas jornadas, y Matamoros es un personaje con el que creo, un protagonista con el que creo nos hubiera gustado hablar, pero no lo vamos a intentar más.
Pero no solo tú, Santi, te hubiese gustado al oyente escucharlo.
Por supuesto.
O sea, es el jugador de moda en estos momentos y...
Y lo sentimos mucho. Y el consejo eso, que intentéis facilitar las cosas a los poquitos medios que hablamos de esto, que todo sería mejor y más fácil. Estamos en el territorio de tertulia, sigue con nosotros, lógicamente, Perico Sainz de Baranda. Incorporamos a este grupito familiar de aquí de Futsal Cope a nuestro Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Ya sabes que a veces en el fútbol sala hay más zancadillas que... ayudas, ¿no? Una cosa un poco
sí,
incomprensible.
Por, Pues es un error, ¿eh? Y sobre todo, pues si se refleja en otro deporte como en el fútbol, que muchas veces hay ese defecto, que el fútbol a lo mejor se hay que cortar más, pero el fútbol se hace al revés. Yo creo que hay que dar facilidades y tampoco es tan complicado que un jugador pueda hablar un rato.
Ya te digo que nosotros lo hemos intentado, ¿eh? Y nosotros atendemos a las razones que son de peso, pero ni la primera vez ni la segunda eran algo que no se pudiese solucionar. En otro grabamos este programa en directo, aunque lo emitimos en grabado. Luego tenemos dificultades fuera de nuestro horario habitual para hablar con los personajes, con los protagonistas. Y bueno, pues no ha habido ninguna facilidad por parte del Departamento de Comunicación de Burela Pescado Rubén. Así que nosotros no vamos a hablar más con ningún protagonista ni lo vamos a intentar de Burela Pescado Rubén. Hola, Chema Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas.
Chema, que tampoco ha tenido la semana más plácida.
Chema, en Alcalá te quieren. Está mi foto y luego la tuya.
Vale,
voy haciendo amigos.
Y ya que estamos hablando de cosas y diciendo verdades, tengo que decir también, y voy a explicar rápidamente a los oyentes, esta semana Chema Alonso ha tenido una polémica con el Departamento de Comunicación, o de prensa en este caso, de Intermovistar, no con José Carlos Delgado, y sí con su segundo, creo que se llama Miguel Ángel Fernández, sí. si no me equivoco. Yo creo, Miguel Ángel, que te has equivocado. La verdad, porque la polémica viene a que, y ahora vamos a hablar con uno de los protagonistas, con Daniel Ibáñez, el que fuera mítico jugador de Inter Movistar y que ahora es el presidente de Segosala. Hubo un acto en el que estuvo presente Chema, en el que Daniel presentaba el partido entre sus amigos, los amigos de Daniel, y una selección de Segovia, y en ese acto se habló de Inter Movistar y de las vicisitudes que rodean al equipo de Alcalá de Henares. Ya sabéis que la gira Mega Cracks es un evento único, prácticamente en el fútbol sala mundial, que lleva a los jugadores, a los grandes jugadores de Inter, a pueblos y a institutos y a colegios y a ciudades, y hace una labor fabulosa, pero esto también es verdad que perjudica la preparación de los partidos de Inter Movistar, porque todas las semanas, además del viaje, si es que lo tienen, tienen que andar pues por España, por distintos puntos, desplazándose, y esto probablemente si el entrenador pudiese elegir, elegiría no hacerla. Pero la gira Mega Cracks, y según dijo Daniel Ibáñez, y ahora le vamos a preguntar en un ratito, aporta, según Daniel, cerca del 40% del presupuesto de Intermovistar, de manera directa o indirecta.
Y que eso es lo que dijo Chema Alonso.
Un compañero de Chema, segoviano, informaba en Twitter de que Inter lo iba a tener difícil en esta fase final del campeonato porque o elegía la gira o elegía prepararse mejor. Chema, si digo algo que no es, me corriges.
Sí, de momento está ahí todo correcto.
Y en este momento saltó en Twitter, porque el compañero de Chema, el compañero nuestro periodista de Segovia, citaba a Inter Movistar, que es lo que hay que hacer cuando tú hablas de alguien. Yo creo que no era una crítica durísima, más bien era una reflexión después de escuchar a Daniel. Y bueno, pues era respondido por Miguel Ángel Fernández de malas maneras, a mi entender, de malos modos por Twitter, acusándole de que hay que estar mejor informado, de mentir, etcétera. Cuando tú eres el jefe de prensa del club más grande de la historia del fútbol sala mundial, tienes que tener cuidado con las cosas que dices en público, que en este caso es la red social Twitter. Luego seguía un poco la polémica, no terminaba de entender Miguel Ángel por dónde iban los tiros, porque nosotros no estábamos cuestionando que el evento Gira Mega Cracks sea malo. Nosotros decimos que es fantástico, pero que perjudica, o que nosotros creemos que perjudica a la preparación de los jugadores, y que entendemos que exista porque deriva muchos ingresos a Inter Movistar. Miguel Ángel Fernández negaba la mayor, que derive ingresos a Inter Movistar. Nosotros no sabíamos si eran directos o indirectos, pero Daniel Ibáñez, que creo que es una voz autorizada para hablar de las cosas que pasan en Inter, dijo que eran cerca del 40% de los ingresos. Y luego llamaba cansino a mi compañero Chema Alonso. Hombre, yo creo que un jefe de prensa, repito, la entidad más laureada del fútbol sala mundial, tiene que tener cuidado con las cosas que dice. Nosotros cansinos, como mucho buscando la verdad, o como diría Perico en este caso, denunciando la verdad.
Eso es.
Así que, vamos, Miguel Ángel está invitadísimo a entrar a participar en este programa el día que quiera. Nosotros tenemos unas relaciones fantásticas con Inter Movistar, con el Departamento de Comunicación y con todos sus miembros, pero hay que cuidar el lenguaje. Que nosotros de momento no hemos insultado a nadie en este programa, y me parece que hay apelativos que no debería usar un jefe de prensa desde su cuenta personal que representa a Inter Movistar. Dicho esto, si queréis añadir cualquier cosa más, lógicamente este es vuestro espacio.
Bueno, yo simplemente añadir que los comentarios que vertí a través de Twitter en ningún caso fueron sobre la gira, sobre lo conveniente o no de hacer una gira de este tipo, sobre si ayudaba a los jugadores o los distraía. Eso sí que lo hacía a través de la red social mi compañero de aquí de Segovia, un periodista de aquí de Segovia. Yo entré en el momento en el que leí un tuit del jefe de prensa de Inter en el que decía que la gira no reportaba ningún euro a Inter Movistar.
Sí, decía claro. Eso y luego decía hay que estar mejor informado.
Efectivamente. Claro. Sí, hay que estar mejor informado, tal, tal, tal. No sé. Hombre, cuando venimos de una rueda de prensa en la que ha intervenido Daniel Ibáñez, ha hablado precisamente de ese tema y ha dicho una frase, pero que la hemos podido escuchar, y yo la he colgado en la red social para que lo escuchara el jefe de prensa, de la gira reporta en torno al 40% o más del presupuesto de Inter. Cuando Daniel Ibáñez me dice eso y el jefe de prensa dice que la gira no reporta dinero a Inter Movistar, pues yo mando un tuit a Miguel Ángel, le digo, decir que la gira no reporta ningún dinero a Inter Movistar es mentir. Y a raíz de ese momento, pues yo no sé, que lo que pasó empezó, pues eso, a mi juicio, no llevar muy bien la situación, como debería hacerlo un jefe de prensa de una entidad como Inter. Se sumaron a esto críticas de aficionados, que yo lo entiendo, porque son aficionados y defienden a Inter. Cualquier cosa en contra de Inter, pues lo pueden ver como mal. Pero claro, diferencia a un aficionado de alguien con la responsabilidad en comunicación de Inter. Y creo que ahí, sinceramente, se ha equivocado.
Pues sí.
Y la forma la han perdido un poquito, pero bueno.
Sí, sí, que no pasa nada y que Miguel Ángel...
Es una persona que lleve todo perfectamente bien, pero que en este caso en concreto pues haya podido cometer ese error. Siempre lo he dicho a mi juicio y desde mi propia valoración.
Hay que tener cuidado en este mundo de Twitter, porque lo que dices queda reflejado y tú no te representas solo a ti mismo, sino representas a la entidad en la que trabajas. Yo cuando escribo en mi cuenta de Twitter, aunque aclaro que es una cuenta personal, yo trabajo en la cadena COPE, presento Futsal COPE y estoy con Ernesto Sáenz de Buruaga, y las cosas que digo, soy consciente de todo lo que puede pasar y de las consecuencias que puede tener. Y hombre, a un periodista se le puede llamar muchas cosas malas, pero mentiroso es de las peores. Entonces vamos a tener cuidado con las cosas que decimos, y ya digo que hasta aquí va a quedar el tema.
Muy bien.
Bueno, mientras intentamos contactar con Daniel Ibáñez, bueno, cosas que os hayan llamado la atención de la jornada. A mi juicio, Barça, Inter, Pozo, goleadas en todos los casos. Y luego está lo del partido de Segovia, Chema. Vaya partido de frenopático.
Pues un partido de contrastes, ¿no? Una primera, a mí no me gusta que cuando un equipo solventa 20 minutos viene un partido y diga, no, es que qué bien lo han hecho y qué mal los otros, y después al revés. Pero sí que fue un partido de blanco y de negro. Una primera parte en la que el Caja era muy superior. Se pone un 3-0, llega el descanso y Manolo Arregui es un pedazo de entrenador, no lo vamos a descubrir ahora. Y yo estoy convencido que en el descanso vio lo que tácticamente estaba haciendo mal su equipo, lo corrigió y Triman salió con otra cara en la segunda parte que desbordó impresionantemente a Caja Segovia. Llegó un partido empate a 3 y en la última jugada, prácticamente en una de las últimas jugadas, un error, lo repito, garrafal del árbitro, en el que no vio una falta que se hizo de Caja Segovia a favor de Triman Navarra, supuso el gol de Caja. Yo me quejo cuando los arbitrajes perjudican a Caja Segovia y Caja Segovia pierde, pero es que también me quejo cuando favorecen a Caja Segovia y gana, porque es que la cantada arbitral que hizo, entiendo perfectamente el enfado en la rueda de prensa de Imanol Arregui de que le habían tangado como mínimo un empate, que es lo que se merecía.
Pero no solo ese error, pues sería injusto decir, bueno, ha sido un error. Es que fueron muchos errores a lo largo del partido. Y lo bueno ver por la televisión, se veían que fue un partido donde los árbitros, pues la verdad, no estuvieron nada acertados. Me decía David Madrid, Santi, muy rápido, le dije, mister, la primera parte es para la escuela de entrenadores. Y me dijo segunda, él, ¿no? Y me dijo él, y la segunda también para lo que no se tiene que hacer. O sea, lleva toda la razón. O sea, la segunda parte vimos a Triman que se comió a Caja Segovia y otra vez el señor Rafa Usín tirando de su equipo. O sea, es que ya son palabras mayores. Es que el equipo grande que no quiera llevárselo o que le haga ofertas ridículas es para hacérselo mirar.
No te estás refiriendo.
Déjame hacerte un apunte, Pedro, porque cuando hablo del último error, no digo que el resto del partido no se hayan cometido errores, pero sí es cierto que en el último minuto del partido se comete un error de este tipo y no te da tiempo a subsanarlo, efectivamente. Cometes errores en el minuto 2, 4, 6, la primera parte, y todavía tienes prácticamente todo el partido, pues oye, para que dentro de lo que es el juego, etcétera, pues puedas darle la vuelta al marcador. Pero cuando se equivocan en el último minuto con un gol a favor de Caja Segovia, cuando te quedan pocos segundos, no hay lugar a enmendar ese error.
Chema Alonso recopilaba la opinión de Imanol Arregui, muy enfadado al término del partido.
Es vergonzoso, pero con letras mayúsculas, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y ya estoy harto, estamos toda la semana trabajando y nos merecemos un poquito de respeto. La primera parte nos vamos perdiendo porque han hecho las cosas mejor que nosotros, pero cuando te mereces algo, a mí no me gusta que me roben. Ya estoy harto, ya lo digo, que ya estoy harto. Y no suelo hablar de los árbitros, pero ya va la segunda vez que lo hago, porque es una vergüenza. Es que ha visto la falta todo el pabellón. Es que la ha visto todo el pabellón. El árbitro está a 2 metros mía. No me puede decir que no la ha visto. Y nos supone el gol de la victoria de Segovia. Esto es vergonzoso, hombre. Está bien. Parecemos los tontos del pueblo, joder. Siempre igual, Santiago, Zaragoza, en casa, otros dos partidos, hoy otra vez. Está bien.
Bueno, creo que cuando hay una declaración así, pues solo se puede escuchar y ya está. Óscar, que estás muy callado.
No, pues la verdad es que el partido no lo pude ver, pero sí que es verdad que últimamente está habiendo demasiadas polémicas arbitrales. Es verdad que el fútbol sala ha crecido mucho, se juega muy rápido, es muy complicado, pero sí que es verdad que parece que el nivel está costando un poco más. Está habiendo también bastante renovación arbitral y, bueno, yo creo que son cosas que tienen que pasar y al final siempre está ya cuando tienes en contra, pero bueno. Yo creo que no se puede decir que haya mala fe con ninguno de los equipos. Yo creo que siempre hay equipos que se ven beneficiados y perjudicados. Y bueno, pues son cosas de fútbol, pues son cosas de fútbol.
Que vuelva Forero, nuestro árbitro.
Tenemos ya al protagonista que estábamos esperando al otro lado del hilo telefónico. De hecho, le hemos hecho esperar un poquito. Daniel Ibáñez, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Futsal Cope.
Hola, muy buenas.
Bueno, Daniel, lo contábamos ahora, ¿no? Ese acto de Segosala durante la semana en el que presentáis ese partido, amigo de Daniel, contra Selección de Segovia. Ilusionado con esta andadura, Daniel, y con este evento en particular.
Pues la verdad que muy bien, ¿no? Estamos muy contentos del primer año de la escuela en Segovia y la verdad que las cosas están marchando muy bien. Tenemos 142 niños y esto es muy importante, sobre todo el trabajo que se está haciendo, ¿no? Que bueno, quizás seremos la única escuela, no sé si solo de Segovia o de España, ¿no? Que sí. Tenemos entrenadores en todos los equipos, no solo monitores, sino entrenadores titulados. Uh-huh. Y nada, es muy importante y bueno, y sobre el partido, pues quizás el problema que tienen casi todos hoy en día, ¿no? Es el problema económico y también necesitamos nosotros algo de dinero y sí. Hemos pensado en hacer el partido. En un principio nos íbamos a reunir solo a hacer el partido y ya pues hemos aprovechado para intentar sacar algo económico para el club.
Cuéntanos, dinos nombres, ya adelantasteis alguno en rueda de prensa. ¿Quiénes van a ser tus amigos, el equipo de tus amigos y a quiénes vais a tener enfrente?
Bueno, pues en los de mi equipo estará pues Luis Amado, iba a decir, como he jugado toda la vida con él, pero no va a venir solo a verlo. No, va a estar Javier Oror, Oscar Jiménez, gente aquí que ha estado en Caja Segovia sí. Mucho tiempo, César Muñoz, uh-huh. Bueno, José Luis Guijarro, que fue de la federación y todo esto, pero vamos, como te digo, es para pasar un rato, ¿no? Sí. Oscar Aranda, y en el otro lado estará pues gente de Segovia que ha jugado toda la vida, Antona, Diego Escudero, o sea que...
Tiene buena pinta.
Sí. Yo creo que va a ser un partido interesante, sobre todo porque a ver quién aguanta más corriendo. Yo creo que ellos, porque nosotros ya estamos mayores.
Es importante destacar que, aunque el otro equipo rival es la Selección de Segovia, también son amigos de Daniel Ibáñez.
¿Eh? Sí, son todos amigos, ¿no?
Son amigos los de un lado, ¿no? Y los del otro, ¿no?
Sí, lo bueno que tenemos en el fútbol sala es que normalmente somos todos, o prácticamente todos, amigos. La verdad es que no se me ocurre un sitio mejor que Segovia, que ya viene demostrando en las últimas temporadas que se puede hacer milagros con los jugadores de la cantera y apostando por el Producto Nacional Joven para hacer una iniciativa de este tipo. Chema, ¿qué más nos puedes contar de esta escuela? Nos dice Daniel, cerca de 150 niños y bueno, de ahí se nutre también un poquito las futuras generaciones de Caja.
Y niñas, ¿eh?
Niños y niñas.
Femenino hay.
Niños y niñas. Es una escuela de fútbol que realmente lo que hace es complementa el trabajo que otras escuelas de fútbol sala o equipos de fútbol sala realizan con sus chavales jóvenes. Es decir, pertenecer a Segosala no implica que tú no puedas pertenecer a un filial como Caja Segovia, a un filial como otros equipos de Segovia de fútbol sala. Está, pues, organizado por Daniel y por su equipo y de muchísimas personas que son entrenadores de fútbol sala en sus respectivos equipos aquí en Segovia. Tenemos a las chicas del UNAMI en segunda división de fútbol sala, la entrenadora Carmen Escribano es monitora de Segosala. En Valverde del Majano, un pueblecito de aquí de Segovia, tenemos a un equipo que es el Valverde, su entrenador, Diego Gaci Martín, también pertenece. No sé, han creado un elenco de gente que conoce muchísimo el fútbol sala en Segovia y que se lo está enseñando a las nuevas generaciones. Estoy convencido que en muy pocos años eso va a empezar a dar sus frutos en este deporte.
Pero Dani, en esa escuela espero que haya poca táctica y mucha imaginación, como tú. O sea, espero que a los críos se les deje ahí libertad, les des un balón y les diga, venga, a disfrutar, ser yo.
Sí, no, sobre todo esto es lo que se trata, ¿no? Nosotros, otra iniciativa que tenemos nosotros aquí en la escuela es que los niños hace 10 años entrenan con un balón de la talla 52, o sea, sí, que es muy pequeñito, o sea, no es ni el grande del 56, ni el del 54, que es el mediano, sino el más pequeñito, para que vayan cogiendo el tacto del balón, para que pueda regatear, porque al final yo entreno a unos alevines que bueno, que alguno intenta levantar la pierna para regatear y el balón es más grande que él.
Bien, bien. Imaginación, imaginación al poder. Yo no sé si me gustaría estar, Dani, o en el equipo de amigos tuyos, porque claro, los balones serían para Dani y le veríamos, o en contra, porque claro, enfrentarte a Dani, así que yo creo que lo mejor estaría estar en la grada, pagar tu entrada y disfrutar, porque estés en uno o en otro, siempre vas a tener ahí la duda.
No, yo me he rodeado bien, ¿eh? O sea, viene Oscar Jiménez, viene Oror, viene Julio, gente que ha defendido, sí, y yo estoy en un sitio muy bueno. No, yo creo que la iniciativa es para también hacer un homenaje, ¿no?, a toda esta gente de fútbol sala que ha pasado por Segovia, ya sea La Granja, ya sea Valverde, y que quizás les ha pasado aquí, es una manera un poco así dura de decirlo, pero sin pena ni gloria, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que antes de que llegáramos los que hemos conseguido ganar algún título en Segovia, ya había gente antes que ha hecho algo por ese deporte y ha levantado, ¿no?, este club, este equipo y los de alrededor de esta ciudad. Entonces, es como una homenaje a todos ellos y que es un día para disfrutar y intentar que todo lo pase bien.
Lo que es duro es ver el pabellón que se llame Pedro Delgado y no Daniel Ibañez, por
sabes,
favor.
Aquí Perico hace campaña a todos los programas, Daniel, para que cambien el nombre y pongan el tuyo.
Hombre, por supuesto. No.
Escúchame, que está muy bien como está.
No está bien.
Hemos tenido nuestro momento, lo hemos disfrutado y vamos, y yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Hoy poder llegar al pabellón y que la gente te reconozca, esto es importante, y que bueno, y que por lo que han dicho, yo es que no me entero mucho, pero han dicho que si nuestro equipo del año 99 o 2000 por ahí estaba entre uno de los mejores de la liga, esto es importante.
A ver, tus equipos, Dani, Caja Segovia, mira la clasificación, dices, terceros, 50 puntos, empatados con el Pozo de Murcia, garantizado lógicamente los playoffs, por encima de Intermovistar. Esto te lo dicen a ti a lo mejor en septiembre y nos había llamado locos, Dani.
No, sí, la verdad que es extraño, ¿no? Sobre todo que Segovia esté arriba después de que se haya ido algunos jugadores, el entrenador. Pero vamos, es la ilusión de los chavales, ¿no? Esto también cuenta y la verdad que están jugando bien. O sea, no se les puede quitar el mérito de estar ahí, ¿no? Ahora vendrá los playoffs, a tres partidos a ver qué tal se les da, pero vamos, yo creo que este año ya han cumplido bastante.
No, nosotros decimos el milagro de Caja Segovia, y el milagro era con Jesús Velasco, y llegaban y les quitaban a Tobe en Navidades, y luego a Mati en verano, y luego iban saliendo jugadores, y luego salió el entrenador, y dijimos, este año ya es imposible, Daniel, este año, no por desprestigiar a David Madrid, que fíjate lo que está haciendo con Pepelu, ¿no?, esta temporada en Caja, sino porque, claro, te van quitando a todas tus estrellas todos los años, y es imposible meterte ahí en la pelea, pero es que está empatado a puntos, es que está incluso mejor que otras temporadas este año Caja Segovia. Vaya trabajo bueno de David Madrid y de Pepelu, y otra vez playa de jugadores que pueden salir este verano. De hecho, nos decía Pepelu, Dani, que ojalá, ¿no?, porque para la supervivencia económica de Caja Segovia necesita vender jugadores, y por ejemplo Burrito tiene toda la pinta de que no va a seguir en Caja, ¿no?
Sí, bueno, son, ahora mismo suenan los tres nombres, ¿no?, el de Murga, bueno, cuatro, yo pondría Sergio también, Sergio, Murga, Borja y Burrito, ¿no?, que son los cuatro que están llevando ahí un poquito de peso del equipo. Fabián creo que acaba contrato y se irá, lo más seguro, pero vamos, yo creo que la gente no entiende lo que es al final el pabellón, ¿no?, el Pedro Delgado, aunque le queráis cambiar de nombre.
No, mejor así. Daniel Iván.
Mejor. La gente no sabe lo que es estar ahí dentro, la presión que pone la gente, aunque no haya mucha gente, te digo yo que es muy complicado ganar aquí en Segovia y esta gente lo está haciendo muy bien. Esto es como todo, mira, hay partidos, yo siempre he dicho que Segovia tenía canchas complicadas como la de Marfil, hasta que un día se ganó,
sí,
pero por ejemplo el Inter tiene canchas complicadas y Zaragoza es una de ellas, por ejemplo, tú mira los resultados y cada vez que íbamos ahí decíamos lo mismo, o perdemos o se empata, porque es muy complicado, ¿sabes? Entonces hay canchas que es complicada jugar y esta es una de ellas, ¿no? Segovia es muy difícil jugar aquí.
Bueno, Dani, y luego está lo de Intermovistar. El año pasado llegaste hasta dirigir al equipo, ¿no?, en las últimas en las últimas jornadas, luego bueno, pues saliste del club y ahora que lo puedes ver desde fuera, nosotros llevamos aquí todo el año opinando de la temporada de Inter Movistar, de Jesús Velasco, del rendimiento de determinados jugadores, de la política de fichajes, de los cambios en la cúpula directiva, pero quiero tu opinión, Dani, ¿de qué te parece un poco en general tu valoración de la temporada de Inter?
Bueno, yo estuve ahí el año pasado, ni dirigí casi, ¿no? Yo estuve el mes que pude estar, luego sucedió lo de mi padre y bueno, ya sí. Lo cogió Velasco al final de temporada, o sea, sí. Fue un poco raro, ¿no? Y bueno, y la verdad que yo desde fuera, pues el otro día en la presentación de la escuela estuve con Chema, estuvimos hablando ahí un rato y yo le he dicho, yo creo que el club lo que necesita desde fuera, mi opinión es desde fuera, es que necesita que tenga mucha confianza en un entrenador, que este entrenador dure más de un año o dos, o sea, que duren tres o cuatro, ¿no? Que los ejemplos son Marc Carmona, son Duda, que aunque sí. No ganen, siguen ahí cinco o seis años.
Eso te iba a decir, Dani, aunque no ganen, porque ya sabes que en Inter Movistar no se le espera a nadie para que se formen, para que se cuaje, para que madure el proyecto, no se espera.
Sí, yo soy uno de los que me quejo del tema de la comparación fútbol-sala-fútbol, porque siempre que se habla de fútbol-sala, al final sale fútbol. O sea, no hay manera de no hacer esta comparación.
Sí.
Pero al final vamos a ella y el Inter es como el Real Madrid, ¿no? Uh-huh. O sea, es que tiene que ganar sí o sí.
Sí.
Por ejemplo, este año ha ido Velasco y había muchísimas expectativas. El problema es que es el peor año del club, quizás, porque no ha llegado a ninguna final. Aunque pase esto, el club debería de confiar en Velasco un año más porque ha habido muchos cambios, se ha ido gente, ha venido gente nueva. Y,
sí. O sea, ¿tú crees, Dani,
es complicado
que están en el camino correcto?
Política de fichaje es complicado, pero sobre todo porque tienen a García, que es el dueño del club y que el hombre quiere ganar, y yo lo entiendo porque es el que corre detrás de todo y lucha para que este club siga arriba.
Sí.
Pero yo creo que se debería de confiar un poco más, tanto en el entrenador como en jugadores, y en el momento que está ahora mismo con la crisis y todo, se puede aprovechar muchísimo de jugadores jóvenes, de otros equipos, pero claro, hay que confiar en ellos, pero vuelvo a lo mismo del pabellón de Pedro Delgado, que es complicado jugar. No es lo mismo jugar con los verdes que jugar con Segovia, que jugar con Marfil Santa Coloma.
Esa camiseta pesa.
Muchísimo. Yo he estado seis meses cuando salí de Caja Segovia, justo el año que fui máximo goleador de la liga, salí de Caja Segovia al año siguiente, y te lo digo, o sea, en seis meses, no sé, no pasé de 20 goles, o sea, 15, ¿sabes? Que podía haber sido alguno más. Entonces, es complicado. Yo he dicho que Matías, por ejemplo, para mí el año pasado no fue el Matías que todo el mundo esperaba. Entonces, pesa mucho, es complicadísimo.
Pero Dani, yo te digo una cosa. Si, por ejemplo, jugadores que no han triunfado, y hay que decirlo, y son pedazos de jugadores, como era Hugo, además era un jugador que te ofrecía cosas diferentes, le hubiesen dado las mismas oportunidades que se le ha dado, solo te digo, a Otomella, a lo mejor estaríamos hablando de otro jugador, porque vamos, lo de Otomella es las oportunidades que se le dan a ese jugador, la de minutos que está jugando, y no sé por qué, pero es que a lo mejor eso en Inter, y bueno, yo te considero español, tú eres español, pero en Inter muchas veces que si eres de fuera, te cuesta un poquito más, porque el rendimiento de Pola, aunque venía de una lesión, es espectacular, y en enero y febrero no jugaba apenas minutos contra Caja Segovia en la ida, no jugó ni un minuto, y Otomella estuvo 20 minutos. Entonces, bueno, ahí hay algo malo, hay un chip.
Yo desde fuera, y ahora que estoy fuera, bueno, está Óscar y sabe que tengo muy buena relación con Julio, o sea que es muy amigo mío, o sea, por no decir que es como un hermano y el que me ha ayudado, y porque siempre estaba en la habitación juntos, ya sea en el equipo como en la selección, o sea, yo lo que sí siempre he dicho es que al final el problema no es que sea de fuera o no, es que lo que te dije, el club es complicado, lo de Hugo, yo entiendo que Hugo tenía algo distinto, aportaba algo distinto, pero es que yo he llegado a oír en el club, por ejemplo, que Batería y Pola no valdrían para estar en Inter, por ejemplo, y para mí, yo era director deportivo en este momento y para mí eran dos personas que tendrían que estar sí o sí.
Y que lo están demostrando. O sea,
no, yo creo que deberían de estar sí o sí, pero bueno, son opiniones. Al final, lo de Otomella, por ejemplo, es un jugador que está en la segunda división de Brasil, le traen Bueno, ¿sabéis la historia o no?
Sí.
Sí, pero cuéntanosla, Dani.
No, joder, no, es que muchas veces lo que pasa es que no sabemos las cosas.
Sí, que luego dicen también que tú te has llevado lo de Otomella, también dicen.
Cuéntanos a la gente, Dani.
Otomella es un jugador que está en segunda división.
Sí.
Y en Brasil, yo la verdad que no le conocía, o sea, no le conocía. Y además, yo no estaba en el club cuando le han fichado, porque yo llevo un año sin estar en el club, sí. Aunque la gente se crea que yo estoy. Es verdad que yo tengo muy buena relación con García, o sea, quedo para comer, quedamos para merendar, hablo con él, lo que tenga que hablar. También es cierto que han dicho por ahí que creo que yo he cargado a Jesús Clavería y me iba a cargar a Julio y...
No, no, y que te ha llevado comisión de Otomella, también decían.
Sí, pues, o sea... pues eso. Entonces yo a Otomella no le conozco, pero sí te puedo asegurar que Otomella no es cosa del club, por ejemplo. O sea, Otomella lo pide Velasco. Uh-huh. Ya. Ve el vídeo, lo quiere y lo trae. Igual que Borruto, igual que Gadea, sí sé que es cosa del club, porque yo estaba ahí cuando se hablaba de Gadea.
Pero aunque seguro que tú, Gadilla, sí que hablas bien de él. Pues es un pedazo de jugador.
Pues sí, no, claro. Sí, porque además hace dos años y ya estaba casi fichado hace dos años.
Claro.
Pues quiero abrir el micrófono, que estamos monopolizando un poco Perico y yo.
Gadella se firma, aunque viene en enero, Gadella se firma en el Intercontinental.
Gadea se firma cuando casi con batería.
Pero imagínate.
O sea que hace mucho, ¿sabes? El problema está en que, vamos a ver, entre nosotros y ya que estáis hablando vosotros, ¿sí?
Sí.
¿Qué queréis? El dinero de... Si vais a coger una comisión, ¿la cogéis de Pepe o la cogéis de Tello? Digo yo que la cogeréis de Messi, ¿no? O sea, yo seré brasileño, nacido ahí, pero no soy tonto. O sea, yo si cojo una comisión, me cogeréis de un tío que cobre 20.000, 30.000 euros, no de un tío que vaya a cobrar menos. O sea, tan tonto no soy. Y vuelvo a repetir, no estaba en el club. O sea, sí que os puedo asegurar que no conocí el jugador, sé que lo ha traído Marquinho.
Sí.
Y también puedo asegurar que yo no estaba en el club. O sea, el problema es que me siguen relacionando todavía con el club. Yo vuelvo a repetir, tengo muy buena relación con García, seguimos hablando, pero el Inter es el Inter, el director general es Julio, un tío como he dicho que aprecio muchísimo y lo que haga, pues oye, pues bien hecho están las cosas.
Bueno, pues yo creo que Daniel Ibáñez está hablando bastante claro. Más preguntas para Dani.
Que yo creo que ha sido uno de los jugadores que más se ha divertido sobre la pista, quizás también uno de los que más le han aburrido las concentraciones. ¿Le volveremos a ver en esas concentraciones en la élite o de verdad que queda con la base?
Pues mira, yo ahora, en julio, estaba hablando con Venancio ahora hace nada,
sí.
En julio sacan el último curso de entrenador, tercer nivel, sí que quiero probar a entrenar para ver si valgo o no, de verdad, ¿no? Porque lo que he hecho en el Inter ha sido estar ahí, como puedo repetir, en un mes no haces nada y no tienes tiempo. Sí que quiero probar y nada, o sea que acabaré el curso y luego ya veré lo que pasa, pero vamos. Oscar, tú sabes que las concentraciones son muy aburridas, pero bueno.
Daniel, donde tú vayas, voy yo detrás con un cartelón. Para que te pongan ya el nombre al pabellón, o lo que sea, vamos. O que lo pongan ahí al aparcamiento, donde juegan los chavales, ¿sabes? Pues que le pongan ahí el nombre al...
El fútbol sala de favela, ¿no?
Al centro comercial, o sea...
No, hombre, es complicado lo de entrenar, y además, no sé si mis ideas cuajarán mucho en algunos equipos, ¿no? Porque yo ya os digo que yo he estado aquí con los niños, con los alevines, y alguna vez pues esto, dejo a uno descolgado arriba, pues le digo, porque muchas veces nosotros vemos el fútbol sale de una manera y hay que verla de otra.
No, que,
y en un contragolpe,
sí.
El último hombre casi nunca llega y luego corre otra vez para arriba y yo le digo, si no llega, ¿para qué corres, majete? O sea, quédate arriba ya, si no vas a hacer nada, si no vas a ayudar.
¿Cuántos vídeos tuyos están puestos en los cursos de esto no hay que hacerlo?
Bastante, algunos. Sobre todo en defensa.
Recuérdanos, Dani, ya para terminar, ese evento, ese partido de los amigos de Daniel contra la selección segoviana, para la gente que se quiera acercar.
Sí, no, el día 20 a las 6:30 en el Pedro Delgado, la entrada cuesta 3 euros y nada, es para ayudar a Segosala, al club al cual presido, y nada, que va a ser un día muy bonito, quizá un recuerdo inolvidable para muchos, y nada, que tenemos muchas ganas de intentar jugarlo, porque jugarlo no sabemos qué va a pasar.
Bueno, Daniel, que te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Futsal Cope, que nos quedamos con ganas de preguntarte más cosas, pero ya lo haremos en próximos programas, y que me mande un abrazo muy fuerte para ti. No sé si te acuerdas de un entrenador que tuviste que antes tenía bigote y ahora tiene barba y que anda por Irán dando ahí...
con Candelas he aprendido una cosa, he aprendido a verle, pero no a escucharle, o sea, porque no. Como Candelas te contaba unas historias que para dormir.
Yo le tuve de comentarista en la otra de Telemadrid, Dani, y a veces me le quedaba mirando un rato porque no sabía muy bien por dónde iban los tiros, ¿no?
Oye. No. Pues imagínate dentro del vestuario antes de un partido contándose las historias de los dragones y de Pedro, de San Jorge que le había matado, o sea que es complicado.
Tengo que contar que ayer le llamé para entrar con Ramón García por lo del terremoto de Irán, a ver si estaba bien, y le pregunto, Candela, digo, ¿qué tal estás? Y dice, hombre, dice, yo es que aún no, dice, ¿yo por qué no? Porque no bebo. Dice, pero no he notado ningún temblor. Le digo, bueno, pero está bien, que nos lo dijo, que un saludo bien, y que estaba bien.
Y nos llega todo, claro, sobre todo a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala y a este programa desde allí, desde Irán, cuando la tecnología se lo permite. Daniel, que mucha suerte con la aventura de Sego Sala, que vaya muy bien el sábado y un abrazo muy fuerte. Gracias por atender la llamada de Fútbol Cope. Bueno, es Daniel Ibáñez, genio y figura y... mucha tela que cortar en esta entrevista con él, y tampoco nos hemos metido en profundidad en otros temas que a mí me hubieran interesado, pero es que se nos iba un poco el tema de la...
Javi Ju empieza ahí a poner titulares.
Yo me gustaría meter un matiz sobre un momento de la conversación que han estado hablando sobre los posibles intereses de Intermovistar sobre jugadores de Caja Segovia, y es que ya la tenemos montada aquí en Segovia con unas declaraciones de un invitado que tuvimos la semana pasada, que era Pepelu,
¿sí?
Que ya sabéis que habla claro, y en un medio de comunicación de aquí de Segovia ha lanzado un titular desde luego agresivo, y es que está acusando a Intermovistar Pepelu de querer desestabilizar a la plantilla de Caja. ¿En qué se basa? Bueno, se basa en que después de la Copa de España, Intermovistar estuvo llamando al representante de Murga diciendo que están muy interesados en tenerle de cara a la próxima temporada, de cara a dentro de dos, exactamente el plazo no lo sé, pero mostraron un interés muy grande en tener a Murga. En esta semana se desplazó el representante de Murga a Madrid para hablar de ello con responsables de Intermovistar.
Sí.
Yo no sé si se debe al cambio de director deportivo, etcétera. Total, que ahora resulta que Lorente dice que no le quiere. O sea, de un interés después de la Copa de te queremos, va el representante y ahora dice que no quiere. Pepelu está quejándose de que lo que no se puede hacer es jugar con las ilusiones de un jugador que quiere avanzar, que quiere ir a un equipo grande, etcétera, cuando el Caja se está jugando mucho esta temporada, y que de repente decir te quiero mucho, y en un plazo de un mes y medio, dos meses, decir que no te queremos.
Bueno.
Esa es la primera. Y la segunda, que la publica Doble Penalti en su página web, que es un titular además que nos ha llamado muchísimo la atención, y es que Inter quiere a Burrito gratis. Y leyendo la noticia... dices, bueno, que como Caja Segovia está económicamente muy mal y quizá no pudiera salir dentro de una temporada en la máxima categoría, pues quieren aprovechar los directivos de Inter para coger jugadores de manera gratuita. Yo eso lo entiendo, porque bueno, si te puedes ahorrar el dinero de Burrito, pues perfecto, muy bien. Pero claro, también aquí en Segovia sienta mal esa táctica de decir, bueno, pues antes queríamos a Murga, ahora no, ahora queremos a Burrito, pero no queremos pagar por él, y vamos a aprovechar a ver si Caja desaparece para ver si nos lo podemos llevar gratis. Va. Hay una montada aquí con Pepelu y con esas declaraciones.
Vamos a comprar jamón yo de Campo Frío por un tubo y ya está. Y vamos a... Una cosa, yo también me ha llegado de algún que otro jugador que eso... Pues a lo mejor primero te llama Lorente y te dice que no, y luego a lo mejor llama García y te dice que sí, sí. Que eso nunca se sabe. A lo mejor es un juego de decir que no, que sí, la ficha. Claro, pero eso no, se ha hecho siempre.
Va a ser un verano entretenido,
Es la crítica de Pepe.
Pero también os digo una cosa, qué bien está jugando Inter Movistar.
Sí, sí.
O sea, qué bien está jugando Óscar estos últimos partidos, empezando por el empate del Pozo y siguiendo por estos últimos partidos, que Inter Movistar está jugando muy bien, y todo basándose también en un jugador que se llama Pola.
Óscar.
Está mejorando muchísimo y es importante. Hablamos de que tenía que jugarse la final de temporada, y mira, última jornada contra Segovia, ha seguido playoff, y es que ha ido donde se juega la temporada el Inter, y parece que está llegando el momento. A ver si en estos dos partidos que antes no la pifia, pero de momento las sensaciones están siendo muy, muy buenas.
Un gran Gadella, un gran Pola... un gran Juanjo, o sea, estamos viendo Ortiz.
No, el equipo se está entonando. Se ha levantado muy bien del varapalo de la Copa de España.
Sí, y parece que las conversaciones en privado con el Sheriff parece que funcionan.
Bueno, ya lo dejó bien claro la semana pasada aquí Javi Lorenti. Por cierto, que ha dicho Imanol Arregui, que uno que lleva el 10 y que viste de verde en su equipo, un tal Rafa Usín, que tiene contrato hasta 2014, y que el que quiera a Rafa Usín... que se rasque el bolsillo, así que...
Bueno, Marri Cardiño, ¿no?
Será un verano entretenido. Hasta aquí la tertulia de este capítulo número 83 de Futsal Cope. Chema Osquita, gracias, un abrazo fuerte a los dos, chicos.
Un placer, hasta luego, la semana que viene, chao.
Bueno, pues después del huracán Ibáñez, aquí en este capítulo 83 de Futsal Cope, nos tratamos de centrar un poco en lo que ha ocurrido en la última jornada de la segunda división, Perico.
Que lo que ha ocurrido es, bueno, si querías huracán tiene, porque el primero, el segundo, el tercero, aquí hay una montada, todos quieren ascender a primera, por lo menos ganárselo en el campo, luego ya la economía dirá otra cosa. Pero hemos tenido partidos, remontadas, goles, más goles, polémicas arbitrales. Y es que el Pozo Ciudad de Murcia empató a 3 con el Andorra. El Levante Dominicos perdía en casa 1-3 frente al Montesillo Jumilla. El Uma Antequera perdía también 1-2 en casa frente al Fucosa Jaén. El Playas de Castellón vencía 3-2 al Peñíscola Benicarló. El Carnicer Torrejón, en una remontada de las épicas, de las memorables, ganaba 5-4 al Lupe Maristas.
Echaba humo mi Twitter el otro día después de la remontada de Carnicer.
¡Qué locura! El Melilla, que perdía 3-4 frente al Futsal Cartagena, y el Uruguay Tenerife, que ahí con honor ese farolillo rojo, pues perdía 3-5 frente al Barcelona B. La clasificación, como te digo, hay que, para apuntarla y para, bueno, estar muy pendientes. El Carnicer Torrejón es líder con 48 puntos. Castel Peñíscola es segundo con 48 puntos. Y el Montesilla Jumilla tercero con 48. O sea, ahí se pueden estar dando de tortazos hasta estas dos jornadas que van a ser memorables. Le sigue el Pozo Ciudad de Murcia, el Fucosa Jaén, Andorra, que es sexto, séptimo Player de Castellón, octavo el Barcelona B, noveno el Levante Dominicos, décimo el Melilla, undécimo el Uma Antequera, duodécimo Marista Valencia, decimotercero el Futsal Cartagena y decimocuarto Farolillo Rojo, y ya descendido el Uruguay Tenerife. Goleadores, pues mira, tenemos a Solano.
¿Tus chicos del Barcelona cómo están?
Mis chicos se han quedado, pero es que claro, como suben al primer equipo, claro, pues no pueden. Tenemos a Roger Serrano, que tiene 23, pero ahí se ha estancado. No podemos hacer nada. Pero bueno, está Solano con 25 del Fútbol San Jaén, Pizarro con 24 y Ike con 23 del Andorra.
Bueno, pues hasta aquí la segunda división con Perico Sainz de Baranda. Gracias, Perico, un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora nos quedamos con Javi Ju y el fútbol sala femenil. Bueno, pues venga, vamos rápidamente con el fútbol sala femenino de Javi Jurado. ¿Por dónde van los tiros hoy? Javi.
Bueno, pues llegamos a la jornada 25 en la que ha habido un cambio de liderato. Bueno, no ha sido del todo real en cuanto a que el Burela, es verdad que ha aprovechado, ha ganado 10-0, goleó al Centelles. Y el Atlético de Madrid ha aprovechado su jornada de descanso, además para una labor benéfica que hay que destacar. Han estado las chicas en Almería,
¿sí?,
en un partido benéfico a favor de Daniel Martínez, un niño de 6 años que sufre leucodistrofia, y fueron allí hasta Almería para recaudar dinero. La verdad que con una labor benéfica que hay que recomendar,
hay que destacar,
efectivamente. El Atlético de Madrid, con ese partido menos, se queda en esa segunda posición. Me quedo también con la derrota del Ciudad de Alcorcón, que cayó 3-2 en un partido muy ajustado frente al Gironella, y también otro buen partido que tuvimos en Soto del Real, 4-5 ganó el conjunto pucelano. Así que bueno, todo sigue igual. Quizás el Ponte Orense, en la zona media, es lo más destacado. Su victoria 1-0 ante Ciudad de Burgas le coloca ahora mismo noveno en la clasificación y se acerca bastante a los 8 puestos de privilegio de cara al final de la temporada. Contamos, como siempre, con Alba. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Con qué te quedas tú de esta última jornada?
Bueno, yo creo que la victoria de Burela es importante, aunque es cierto que como dices, es un liderato irreal porque todavía tiene que descansar y tenemos que ver lo que hace Atlético de Madrid, pero yo creo que a 5 jornadas de que termine la liga, verte ahí en el primer puesto de la clasificación es un premio muy bueno a toda la temporada que están haciendo. Yo creo que es digno de admirar. Y por otro lado también destacaría la victoria de Valladolid contra Soto del Real, que son dos equipos que están ahí jugándose la participación en la Copa, y yo creo que Valladolid dio un paso firme porque ha ganado a un equipo que en casa es muy bueno y que sigue dentro de los puestos de Copa.
La semana que viene además vamos a tener ahí un derbi gallego, tú que conoces bien un poquito mejor el fútbol de tu tierra, entre Ciudad de Burgas y el Burela. ¿Qué crees que pueda pasar?
Bueno, yo creo que Ciudad de Asburgas, aunque está en un puesto, vamos a decir, malo, entre comillas, porque no peligra su permanencia, es un equipo muy bueno, que tiene muy grandes jugadoras y que puede plantarle cara a cualquier equipo. Aunque los resultados esta temporada no están saliendo como desean, yo creo que es muy a tener en cuenta y sobre todo en su cancha, aunque es cierto que Burela está donde está y lleva una temporada excelente.
Ya por último, nos tienes que contar que estrenas tu labor como conferenciante.
Bueno, creo que durante mucho tiempo he estado utilizando las redes sociales, el blog y demás herramientas que como periodista puedo usar en mayor medida para, podemos decir, luchar contra la igualdad de las mujeres deportistas que entrenan igual que los hombres y no tienen las mismas oportunidades. Y el próximo jueves 25 a las 5 de la tarde estaré en el aula de usos múltiples del IES Montecastelo en Burela para dar una charla y explicar la situación del deporte femenino en los medios de comunicación.
Pues hay que tomar nota, sí, en la agenda, desde luego.
Contra el Burela femenino no tenemos nada, ¿sabes? No estoy metiendo protagonistas aquí en... Contra el Burela masculino, contra el que tenemos algo más.
Algún problemilla, ¿no? Problemilla. Bueno, pues, Alba, contamos contigo, oye, que vaya muy bien en esa conferencia. Oye, y yo creo que pocas mujeres hay en España, pocas periodistas en España que defiendan tanto esa igualdad en el deporte como Alba da. Lo digo en serio, ¿eh? Y eso que ahora hay un cierto...
Aquí tenemos también a nuestra Gema, a nuestra Pilar, a nuestra Lorena.
Que hay mucho auge de periodismo, de mujeres que se meten en el periodismo deportivo, ¿no? Pero que defiendan tanto como lo hace Alba, en serio, yo la conozco a ella y yo creo que de momento a nadie más. Claro, es verdad que cada una a su manera, pero Alba es verdad que RQR y, oye, pues una lucha que desde luego que seguro que tiene su recompensa.
La semana que viene nos cuentas, Alba.
Por supuesto, muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Hasta luego.
Al principio presenté yo la gala del deporte de Cope Murcia, luego fuiste tú la del deporte de Palencia. Sí, ahora, Alba, este programa, macho.
Esto es cantera y no lo del Barça.
Bueno, terminamos este capítulo número 83 repasando jurado la agenda para este fin de semana.
La jornada 24 en la primera división masculina, que comienza este viernes 19 a las 8 y media con el Triman Puertollano, y a las 9 nos deja el Pozo Murcia Ríos, el Inter Santiago, y a las 10, 9 hora Canaria, Colegio Salinas Galdar contra el Barça. El sábado 20 el partido de marca de ATV es el del Burela Afkar a la 1 del mediodía, y a las 5 y media de la tarde Marfil frente a Fisiomedia. Para el domingo nos va a quedar el último partido, el que cierra la jornada a las 12 y cuarto entre Humacón y Caja Segovia.
Bueno, pues partidos interesantes este fin de semana, que nadie se los pierda. Hasta aquí este capítulo número 83, que no podría haber sido posible sin Cinta Molina y sin todo el equipo que, bueno, pues prepara este programa cada semana, y por supuesto sin vosotros que estáis ahí cada miércoles. Volvemos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego.